El mundo unipolar, basado en reglas, está en decadencia. Torres más altas han caído, por no hablar de reinos. Ahora, todos los caminos conducen a un nuevo mundo multipolar, libre de imposiciones imperialistas. En Ajedrez de Geopolítica analizamos todos estos movimientos. El caso presentado por Nicaragua contra Alemania ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya esta semana es un poderoso ejemplo del impacto político sin precedentes que el conflicto de Gaza está teniendo en todo el mundo. ¿Quién dice esto? Lo dice Steve Crawshaw en una editorial publicada en el periódico británico The Guardian. Recordemos que Steve Crawshaw es exdirector de Human Rights Watch en el Reino Unido y está escribiendo un libro sobre crímenes de guerra y justicia. Para hablar sobre este tema y asuntos vinculados, estoy junto al profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y analista político internacional, Ernesto Carmona Gómez. Ernesto, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buen día. Muy bien, muchas gracias por esta oportunidad para conversar.
Muchísimas gracias a ti por haber aceptado la invitación, Ernesto. Bueno, prosigo un poco con este artículo de editorialista, ¿no?, que escribió Steve Crawshaw, que dice que lo más obvio es el continuo ataque de Israel después de los 1.200 brutales asesinatos y alrededor de 250 secuestros perpetrados por Hamas el 7 de octubre. Según dice, ha tenido un impacto mortal en los palestinos. Más de 30.000 personas han muerto en Gaza y ahora se avecina una hambruna. El conflicto también ha abierto una división entre el norte y el sur global de una manera nunca antes vista. El caso de Nicaragua, apunta, se centra en el suministro de armas de Alemania a Israel. El país suministró más de 326 millones de euros el año pasado, lo que equivalía a más de una cuarta parte de las importaciones militares de Israel. También pide a Alemania que restablezca la financiación de Gaza a UNRWA, la agencia de la ONU que proporciona ayuda humanitaria a los palestinos. Nicaragua dice que las ventas de armas significan que Alemania está facilitando el genocidio. ¿Qué puedes comentarnos de esta presentación de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, Ernesto?
Mira, pues de entrada podría decir el caso de México demandando a las empresas de fabricantes de armas por los daños que causan sus productos, por así decirlo, en las sociedades como la mexicana, sería un precedente jurídico sobre el cual la demanda de Nicaragua podría sustentarse como un precedente en el cual se está demandando, obviamente, que estas empresas están produciendo un artículo que es utilizado por grupos que buscan dañar los derechos humanos y buscan dañarle el derecho a la vida principalmente, y la responsabilidad que tienen en este caso las empresas. Aquí la diferencia es que hay una política, en el caso de México demanda a productores, a empresas privadas, y en el caso de Nicaragua está demandando a un país, porque hay una política de una nación a facilitar la compra de armamento por parte de un país que está violando todo el derecho internacional con su misión o con sus operativos militares en la zona de Palestina, en la franja de Gaza particularmente. Me parece que hay que ver con mucha atención el desarrollo jurídico de este caso, porque sí es importante dejar precedente que hay una responsabilidad. Sobre todo me parece que en el plano político Nicaragua está poniendo el énfasis en que hay una responsabilidad de los países, no solamente al votar o no votar o apoyar abiertamente una decisión o acciones del tipo de, como las que está emprendiendo el gobierno de Israel, sino en facilitar su acceso a armamento o apoyarlo deliberadamente. Me parece que aquí, de acuerdo al derecho internacional, si se siente este precedente, ya la propia discusión, el propio señalamiento en términos jurídicos, más allá de los términos y las condenas políticas, me parece que ya se está poniendo un énfasis importante en la responsabilidad de los estados al momento de decidir su comportamiento en un conflicto de esta naturaleza. Y me parece que es muy importante que pues los países que están apoyando abiertamente, que han apoyado históricamente las acciones del gobierno de Israel contra la población palestina, pues tengan una consecuencia. Esto obviamente pues sabemos que también jugarán las asimetrías de poder y políticas, pues Nicaragua no es una potencia que está demandando y Alemania sí lo es. Pero, pues, afortunadamente, de algún modo, en la diplomacia y en derecho internacional, sí tenemos precedentes de casos en los que no necesariamente los países más poderosos ganan. Que eso implique que vaya a haber alguna sanción contra Alemania o que exista algo más allá de la condena jurídica, pues, como sabemos, el derecho internacional muchas veces no llega hasta ese nivel, pero, de cualquier modo, sí se van sentando precedentes jurisprudencia internacional para que de este modo, pues también algún otros países pues lo piensen un poco más. Entonces yo creo que será muy bueno ver cómo se desarrolla los argumentos legales, sobre todo los basados en el derecho internacional, serán importantes de seguir en este caso.
Ernesto, ha llegado la respuesta, ¿no?, de Alemania, de los representantes de Alemania. Este martes insistieron en que suministraba armas solo sobre la base de un escrutinio detallado que excede con creces los requisitos del derecho internacional. También lo que se puede juzgar es cómo son utilizados esas armas que se envían, ¿no? Tania von Uslar Gleichen, asesora jurídica del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, dijo ante el tribunal: "Nuestra historia es la razón por la que la seguridad de Israel ha estado en el centro de la política exterior de Alemania. Cuando Alemania ha brindado apoyo a Israel, incluso en forma de exportación de armas y otros equipos militares, Nicaragua ha distorsionado enormemente la calidad y los propósitos de estos suministros". ¿Hay una distorsión de los propósitos del suministro de armas o es el que es el propósito, Ernesto?
Me parece ahí un poco falaz el argumento de decir nosotros verificamos en dónde se utilizan las armas. Hay infinidad de casos. El más reciente quizá que ha llamado más la atención es el caso del Estado Islámico, que fueron las armas de Occidente precisamente que terminaron en manos de este grupo terrorista, porque originalmente se habían dado las armas para la resistencia o para los movimientos opositores en Siria, al gobierno sirio, y terminaron en manos de extremistas islámicos. Es absurdo pensar que se puede controlar el destino y el uso que se da a los armamentos que suministra cualquier país. No ha habido control y a veces pues incluso ha rayado en un asunto de suministrar abiertamente a grupos para desestabilizar países que no son afines o que son incómodos para Occidente. Entonces, me parece que es un argumento muy a veces de Europa, de decir, pues todo lo resolvemos con nuestros estándares, nuestros mecanismos para verificar el destino de las cosas o el ingreso de ciertas cosas a nuestro territorio, cuando en realidad, pues evidentemente, sufren los mismos alcances que tiene cualquier país con sus reglas. No pueden garantizar que son aplicadas al 100%. Entonces, no hay una forma en que digan nuestras armas no son utilizadas para el genocidio que se está haciendo en Palestina, no son utilizadas para violar los derechos humanos, cuando pues evidentemente hay un comportamiento generalizado de las Fuerzas Armadas de Israel pues violando los derechos humanos en Palestina y que pues está a los ojos de todo el mundo. Eso pues nadie lo puede negar y ya es muy evidente la forma en que se está haciendo, y yo no sé de qué manera están planteando que pueden distinguir que sus armas no están siendo partícipes de esta violación masiva de los derechos humanos y que son otras armas, ¿no?, las que son utilizadas para esto. Uh-huh. La verdad suena bastante absurdo. Entonces Nicaragua no está distorsionando, o sea, hay un suministro de armas de parte de Alemania, eso es real y eso es lo que se tiene que señalar. Y Nicaragua le está señalando con énfasis. Entiendo que seguramente la contraofensiva política, sobre todo, vendrá en el hecho de que dirán que Nicaragua es una dictadura, que Nicaragua no tiene legitimidad para hacer este señalamiento, pero creo que este debate va más allá de quién lo hace.
Ernesto, volvemos un momento más con esta editorial con la que empezábamos, ¿no?, de Steve Kroshaw, porque en un momento él escribe: "Después del 7 de octubre, el canciller Olaf Scholz afirmó que para Alemania solo hay un lugar al lado de Israel. Para nosotros era, dijo, una tarea perpetua defender la seguridad del Estado de Israel". Entonces, dice el articulista, las buenas intenciones que subyacen a esa filosofía, Israel como la razón de Estado de Alemania, en palabra de la predecesora de Scholz, Angela Merkel, son claras. Pero el apoyo incondicional de Alemania a Israel se está volviendo cada vez más difícil de sostener. Alemania se ve a sí misma como una voz global a favor de los derechos humanos, pero ha seguido vendiendo armas a Israel y ha silenciado las voces del pueblo judío y del público que ha condenado el ataque israelí. La impugnación judicial de Nicaragua pone esto en una clara perspectiva. ¿Cómo ves estas observaciones?
Sí, definitivamente. Me parece que está costando cada vez más trabajo en todo Occidente justificar el apoyo a Israel. Y pues es cada vez más evidente que el apoyo a Israel pasa por un sesgo geopolítico. La existencia del Estado de Israel la volvieron una prioridad porque de algún modo les ha servido históricamente para mantener inestabilidad en las zonas. No hay que olvidar que básicamente todas las fronteras de esa región pues fueron dibujadas por la salida de los imperios francés y el inglés. No es que ahí existiera una división territorial como la que existe ahora, y deliberadamente, y esto ha sido analizado por infinidad de autores de la geopolítica y de la historia, deliberadamente Gran Bretaña y Francia dejaron fronteras inestables y más tarde apoyaron la formación del Estado de Israel en esa zona, precisamente con una intención y sin una frontera delimitada, que además Israel eso lo ha tomado como un derecho a ocupar cada vez más territorio y lo ha ocupado a costa de sus vecinos, y ha sido pues con la finalidad de mantener la zona en un conflicto constante y de esa manera las grandes potencias imperiales pues mantener una influencia en la zona. Entonces, por eso es que uno entiende que sea, y entenderlo no quiere decir que lo apruebe, uno entiende que esa haya sido la prioridad de las potencias, y en Alemania es una de ellas, de decir que Israel merece la protección de Occidente, cuando pues evidentemente pues el Estado de Israel antes de 1945 no existía, ¿no? Y fue formado justamente con el aval de las potencias occidentales, pues para tener un pie en la región, y ha sido un aliado muy transparente, eso sí, Israel ha sido un aliado en la zona para las potencias occidentales, las ha apoyado en todas las aventuras militares de la región, y pues ha servido, como insisto, para desestabilizar la zona y mantener en un conflicto, y esto pues obviamente implica más venta de armas, apoyos a unos y a otros, condicionarlos a cambio de ciertas concesiones, como fue el caso de los petrodólares, por ejemplo, con Arabia Saudita, y cosas similares. Esa es la razón por la que mantienen este discurso de decir el derecho a existir del Estado de Israel, pero obviamente nada se menciona del derecho a existir del Estado palestino, tampoco se mencionan los derechos humanos de los palestinos, porque eso nos lo han enseñado bastante bien su historia colonial. Las potencias europeas siempre han considerado que hay humanos de primera y de segunda. Los humanos de primera son los que ellos dicen que son de primera, los de segunda hemos sido todos los demás países que hemos sido colonizados, y siempre hay una justificación ideológica para eso, y han encontrado la forma de hacerlo.
Luego quiero remitirme también, Ernesto, a otra editorial que también sale publicada en The Guardian, pero en esta ocasión escrita por Shada Islam, que dice y que implica, más allá de Alemania, implica a la Unión Europea en su globalidad sobre este tema, ¿no? Dice que el hecho de que la Unión Europea no haya exigido que Israel rinda cuentas por las violaciones del derecho internacional en Gaza ha abierto un enorme agujero en sus afirmaciones de ser un defensor basado en valores de las normas internacionales, la democracia y los derechos humanos. Las acusaciones de doble rasero han llegado con fuerza y rapidez por parte de los gobiernos del sur global, y muchos contrastan la condena inequívoca de Europa al conflicto en Ucrania, acusando a Rusia, con su renuencia a denunciar la devastación de Gaza por parte de Israel. Es raro que alguien en el sur global escuche cuando los políticos occidentales insisten en el derecho internacional, argumentó recientemente el analista de Medio Oriente Amro Ali, y dice esta autora que lo que debería preocupar más a Bruselas es que su política en Gaza ha dañado gravemente su credibilidad entre los activistas pro democracia y de derechos humanos en estos países, personas a quienes la Unión Europea dice ver como motores de cambio que luchan en primera línea por la igualdad y la justicia. Es decir, es algo que ha hecho metástasis en Europa y que no solo puede complicar a Alemania, sino también a la propia Europa en su globalidad con respecto a determinadas reacciones o acciones que pueda tomar el sur global, Ernesto.
Yo creo que cuando los intereses ya no son justificables en un entorno ideológico, vamos a ver cada vez más, con más transparencia, el cinismo, ¿no? Y lo digo así porque ya ha habido declaraciones, por ejemplo, el presidente francés diciendo, pues vamos a sufrir, o los franceses tendrán que sufrir lo que haya que sufrir por apoyar a Ucrania, o sostener este tipo de posiciones, inclusive contra la legitimidad o contra la popularidad que puedan tener tanto al interior de sus países como en el exterior. Y me parece que en este caso la batalla por la legitimidad, como bien lo dices, y el discurso, lo ha ganado totalmente la causa palestina, sobre el hecho de decir, pues hay aquí una violación de los derechos humanos, de todas las reglas internacionales de la guerra, incluso, porque hasta eso, pues hay algunas reglas que los países han acordado que no se pueden violar, pero pues están pasando por encima de todas estas reglas. Y pues empezamos a ver este cinismo, decir, bueno, pues cada vez nos va a importar menos lo que digan activistas de derechos humanos. Obviamente lo vamos a tomar muy en cuenta si es para señalar gobiernos que no son afines, pero cuando sea un gobierno aliado, como es el gobierno de Israel, pues entonces pasaremos por alto estos señalamientos y daremos y continuaremos nuestra política y trataremos de defenderla y justificarla, o ya ni siquiera se van a molestar en eso, ¿no? Entonces, a mí me parece que van en ese sentido. Sí hay un costo político importante para líderes occidentales, me parece, al interior de sus países, pero pues también apuestan. Yo creo que es muy complicado. No conozco una sociedad en la que la política exterior defina completamente las preferencias electorales, las preferencias políticas de las personas. Y mientras estos conflictos sigan redituando en comodidad o en estabilidad en las potencias occidentales, es decir, sabemos que muchas veces los costos o las partes negativas de ese estilo de vida pues se trasladan al sur global, efectivamente, en el caso de Europa, pues más marcadamente a Medio Oriente o a África, también aquí en América Latina. Pues evidentemente cuando se trasladan la explotación, se trasladan los efectos negativos para que ellos tengan ese nivel de vida, pues las sociedades de esos países pues también acostumbran a mirar para otro lado, pues siempre y cuando puedan sostener estos estilos de vida, ¿no? Sí existe una presión internacional, digo una presión interna, pero me parece que no genera ese efecto los políticos, entonces van a sostener esa política exterior y, como insisto, cada vez lo dicen más abiertamente como, bueno, pues así son las cosas. Básicamente le están diciendo a sus sociedades, este es el costo que hay que pagar para que mantengas este estilo de vida y lo vamos a seguir haciendo. Efectivamente, creo, insisto, con el caso de Ucrania también fue muy evidente cuando empezaron a llegar los primeros refugiados del conflicto, pues había una gran indignación y se hizo todo un llamado a sensibilizarse con los refugiados y las refugiadas, pero al mismo tiempo Europa está teniendo una política anti-inmigrante con las poblaciones africanas, por ejemplo, ¿no? Y cada vez haciendo esta política de guetos, de prisiones flotantes que vemos en Gran Bretaña, o de cerrar las fronteras, o abiertamente ser hostiles con esta población. Insisto, como diciendo, bueno, hay de migrantes a migrantes, ¿no? Y los hay unos migrantes blancos que son similares a nosotros y eso sí duele, pero hay otros migrantes que son de otra apariencia, que son de otro nivel, por así decirlo, y con esos mantendremos la puerta cerrada, ¿no? Y eso habla muy bien de este cinismo y de esta hipocresía al momento de hablar de las razones humanitarias.
Muchas gracias, Ernesto.
No hay queja, un gusto conversar.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.